Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Destapate.
Parte.
las 5 de la tarde. Yo no puedo estar más contenta por lo que va a pasar ahora porque realmente el aire venía muy poco enaltecido en este último tiempo, sí, la verdad. Digamos,
varias
todo.
Semanas de no estar enaltecidos.
Y finalmente se da el tan esperado reencuentro entre nosotros y una de las personas más talentosas que tiene esta radio, una de las personas que más sabe y que más me gusta escuchar porque aprendo. Porque aprendo de lo que sabe y también de su forma.
Felipe Pigme.
Felipe, una mentira. Con todos nosotros, con ustedes, con nosotros, le damos la bienvenida con fuertes aplausos a él, pero al original, Esteban Gil García.
Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan?
¿Qué opinas de esto?
¿Tiene busito o no?
¿Tiene
claro,
busito?
Tiene busito.
Bien, porque... bien.
Está aggiornado, los tiempos
claro.
Que corren.
Sí, sí, sí. Porque yo soy mucho de buzo.
Es actual.
Así que, bueno, evidentemente...
Está bien el peinadito, todo,
Le pusieron ahí un buzo, un jopo. Los anteojos están puestos después, me parece.
Lo que yo creo, Esteban, es que no te gustó la película. Estás un poco serio acá.
Claro.
Estás
bueno,
enojado.
Puede ser. Sí,
Saliste del cine...
Un Esteban más enojado.
Un Esteban claro. Enojado.
Esperando mucho y te dieron nada.
Claro. Eso. Es un Esteban... Decepcionado con la peli que acaba de ver. Sí. Porque él siempre está más. Tiene un gesto más amable. Entonces, un gesto más adusto.
Esa palabra te encanta, ¿eh?
Ah, me encanta. Esa
palabra,
esa
adusto.
Palabra. Hay palabras que me gustan un montón, ¿eh?
Como implumps.
Implumps me encanta.
Sí. Bueno.
Implumps es como una implosión.
Sí,
pero una abreviatura. Uh-huh. Bueno, ¿cómo estás, Esteban? Tanto tiempo.
Muy bien, compañero. Sí, hubo miércoles muy álgidos, ¿no? De información política.
Claro.
Y bueno, así que me trasladé justo a este miércoles 2 de julio. Sí, así para hacerle algunas recomendaciones. Tenía ganas de venir con recomendaciones.
Me encantan,
¿sí?
A mí.
Y en este caso... Se me ocurrió, mientras pensaba, decir... Bueno, en realidad voy a agarrar una cinematografía ¿sí? Que un poco dialogue con su historia reciente. Y se me ocurrió un cine que está muy en boga en este momento en América Latina. Realmente hay un boom, se habla de un nuevo cine chileno, ¿no?
Mira.
A partir de bueno lo que es Pablo Larraín, también Sebastián Lelilio.
Mirá vos,
justamente
Chile.
También Dominga Sotomayor, ellos han ganado muchos premios internacionales, inclusive en el caso de Pablo Larraín y Sebastián Lelio, han logrado filmar también en el exterior, ¿sí? Con producciones internacionales, con producciones norteamericanas. Bueno, lo que da cuenta de una tradición del cine que tiene Chile. Recordemos el documentalista Patricio Guzmán, que hizo La Batalla de Chile, que se tuvo que exiliar obviamente a partir del golpe del 11 de septiembre de 1973, pero también Raúl Ruiz, bueno, ha tenido directores chilenos históricos, y bueno, hoy me parece que es una de las cinematografías más interesantes en lo que hace América Latina, ¿no?
Me encanta la propuesta.
Así que bueno, tenía ganas de empezar con Machuca de André Gut, que es una película que ya tiene algunos años porque es del 2004, pero para mí empieza un poco con este cine político de Chile. Estuvo hasta hace poco tiempo en lo que era Netflix, ¿sí? Ahí vemos algo. Bueno, ya hoy no está. El film nos traslada a Chile en 1973. Durante el gobierno socialista de Salvador Allende. Habla de una política que existió en la realidad, si bien los personajes son ficcionales, ¿no? El Ministerio de Educación, en ese entonces, del gobierno socialista, establece unas becas para que los niños vulnerables vayan a los colegios más importantes y más prestigiosos de Chile. Uh-huh. En este caso... es un colegio bilingüe privado que el gobierno le paga, obviamente, la beca a un niño de bajos recursos para que pueda ir a ese colegio con la idea de la integración de las distintas clases sociales y con la idea de la igualdad, ¿no?
Claro.
La igualdad como gran concepto. Entonces, lo que hace la trama es tomar el punto de vista de Gonzalo, que es un chico de clase alta, justamente de alta alcurnia, de la sociedad chilena, que se empieza a hacer amigo de Pedro Machuca, que es su compañero de banco. Y al principio, cada uno se fascina con el mundo del otro, ¿no? Tienen 11 años, Machuca, el chico de los sectores populares, obviamente se fascina con el poder de consumo que tiene Gonzalo y su familia, y que tiene cosas que él no puede acceder. Y obviamente Gonzalo vive una aventura, porque bueno, va a la casa de Pedro Machuca, que viviría como lo que nosotros sería una villa, pero que ellos, no sé, por ejemplo, van a vender banderas de Chile en lo que eran las manifestaciones de la Unión Popular de Allende. Entonces siente como todo eso como una aventura, como algo más festivo, algo que no pasaba en su casa, claro, que eran como más fríos, ¿no? Y bueno, obviamente... La película nos va mostrando los ojos de los chicos, pero la situación álgida que empieza a haber en Chile previa al golpe de Estado del 11 de septiembre por parte de las Fuerzas Armadas conducidas por Augusto Pinochet, pero lo que nos empieza a mostrar es, bueno, las grandes movilizaciones populares, porque están las movilizaciones para defender al gobierno de Allende, porque ya había una situación obviamente previa al golpe de Estado, pero también estaban las movilizaciones de la derecha, que también eran igual de numerosas. Entonces, bueno, esa crisis, como obviamente la van viviendo los chicos, y como lo va a separar también, ¿no? Sí, obviamente, al ser sectores...
Veía el tráiler, se veía espectacular, ¿eh? Sí, una pinta tremenda.
La verdad que la película es muy interesante. Entonces, es la primera que recomiendo, Machuca. Ahora venimos, digamos, más acá en el tiempo, y tenía ganas de recomendarle Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda. Esta se encuentra en Amazon Prime, en estos momentos. Y el film está basado en una novela de Pedro Lemebel, que, bueno, es un militante político, bueno, un artista... plástico.
Mirá Alfredo Castro.
Claro, protagonizada acá por el mismo Alfredo Castro, que es parte, ¿no?
Crack.
De este nuevo cine chileno. Y en este caso toma el punto de vista de la loca de enfrente, ¿sí? La película, que es una chica trans, interpretada por, como decía acá muy bien nuestro compañero, por Alfredo Castro, que vive en un barrio popular de Santiago, y su vida cambia cuando conoce a Carlos, quien se hace pasar por un estudiante justamente de arquitectura. Estamos en 1986, eso hay que decirlo, ya la dictadura chilena ya tiene varios años, hacía muy poquito hubo un derrumbe en Santiago de Chile, y bueno, justamente este arquitecto chileno se presenta como... se empieza a acercar a ella, quiere hacer algunos trabajos, en algún momento le manifiesta la idea de que algunos compañeros de él puedan estudiar, pero en realidad se trata de un guerrillero que justamente pertenece al Frente Popular Manuel Rodríguez, que le hace un atentado a Pinochet en 1986. Sí, es el atentado que le hace justamente esta...
Con Juli Silverberg.
Esta organización guerrillera, está Juli Silverberg, que también está en la... Porque estas son dos coproducciones. Que bueno, que lo que nos viene a marcar justamente es... nos cuenta la historia de amor entre una chica trans y un guerrillero. Bueno, algo de eso... También había en El beso de la mujer araña, Manuel Puig,
claro,
¿no?
Sí,
justamente es historia de amor. Acá un poco se repite. Y lo que nos habla de la película es la dictadura chilena, la represión que había en ese momento, pero la represión política, la represión social, le agrega algo que el cine no representó tanto, que es la represión a las disidencias sexuales. ¿Sí? En este caso... así que bueno,
buenísimo,
interesante, y también acercarse a la obra de Pedro Lemebel. En el marco, digamos, de lo que estamos diciendo, que es el atentado que le hace justamente esta fracción guerrillera, que era el Partido Comunista Chileno en Armas, estamos hablando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Augusto Pinochet, hay una película que habla explícitamente de ese atentado, que se llama Matar a Pinochet. ¿Sí? También está en Amazon Prime, y la película, bueno, nos cuenta cómo fue justamente este atentado, cómo fue planificado desde la figura de Tamara, que era la comandante del grupo, bueno, una guerrillera chilena de mucho, obviamente, formada en las filas del Partido Comunista de Cuba, y en el contexto justamente de la dictadura de América Latina, muchas organizaciones planteaban uh-huh. el tema de que la resistencia a las dictaduras militares debían ser resistencias armadas, ¿no? Y la idea de matar al tirano para terminar uh-huh. con la dictadura política. Esa se mete más en lo que es la logística, ¿no? Uh-huh. La traigo un poco porque en lo otro se toca justamente... más por arriba, pero acá me parece que ya toco un poco más en profundidad de cómo fue ese justamente ese atentado político. Así que, bueno, y por último, ya volviéndonos más para acá en el tiempo, vamos sí. a ir a Chile, pero en 1988, ¿sí? 2 años después. Y hay una película de Pablo Larraín que estuvo nominada a los premios Oscar, que finalmente no ganó, interpretada acá por un actor mexicano, también es llamativo, ¿no? Sí. Que es Gael García Bernal.
Ah, Gael García Bernal.
Sí. Esta película está en Netflix.
Lo tiene alquilado, convengamos.
Sí. Los tiene alquilado, tal cual, es Neruda también.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Enema.
Enema, claro, sí, 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 sí. Trabaja mucho con el actor chileno. En este caso nos traslada a Chile, como decía, en 1988, cuando el dictador Augusto Pinochet, ya en Sudamérica había casi todas democracias, menos en Chile, entonces empieza a tener una presión internacional para que se valide por elecciones democráticas Augusto Pinochet. Entonces lo que hace él es llamar un plebiscito para, con la posibilidad que si él ganaba ese plebiscito, continuaba 10 años más. Sí, sí, como mandatario chileno. Eso lo que posibilita, obviamente, era que había que votar por el régimen, por el Augusto Pinochet, sí o no. Sí, obviamente. Los partidos políticos que en ese momento, obviamente, estaban proscriptos, estaban censurados, se agrupan del lado del no, y cuando falta un mes para las elecciones, como la censura era terrible, lo que le posibilitan es que tengan 15 minutos, tan solo 15 minutos en el horario de las 10, para justamente hacer publicidad y hacer propaganda para el referéndum, para que voten por el no.
Tenían ¡qué peliculón, por favor!
Tremendo.
Es buenísima.
Tenía 15 minutos el no y tenía 15 minutos el sí, ¿no? Obviamente, le tienen que proponer justamente a la ciudadanía sus propuestas. Lo que al principio, justamente el no, lo que quiere hacer después de tantos años de censura, de 15 años de censura, es decir, bueno, la elección está para que gane Pinochet, porque si no la derecha fascista no lo llamaría. Lo que hagamos es contemos, después de todos años de censura, lo que fueron los torturados, lo que fueron los desaparecidos, lo que fueron los exilados en Chile, y démosle voz a esa gente. Pero en un momento aparece un personaje de la ficción, que es Gael García Bernal, pero bueno, la campaña existió en la realidad, que es un publicista que se llama René Saavedra, que lo que dice es, no, vamos a hablar del futuro, no hablemos del pasado, si bien obviamente se habla de lo que implicó para los detenidos desaparecidos, uh-huh. Para justamente las torturas, se habla, bueno, de la deuda externa que contrajo, los exilados, todo lo que fue las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Pinochet, se habla mucho del futuro. Entonces, a partir de ahí, lo que nos va a contar en ese marco es cómo se va pensando la campaña para derrotar en las urnas a Augusto Pinochet en ese referéndum de 1988.
Buenísima.
Así esa película es una fiesta, ¿eh? Es una fiesta.
La verdad que es una película interesante y tiene mucho de comunicación política.
Claro,
para aquellos que les gusta la comunicación política, cómo son las charlas dentro de las campañas, cómo se discuten los conceptos. Uh-huh.
Están los argentinos, ¿viste? Están los argentinos chantas, que son los que les quieren hacer una propuesta de...
De otra, marketing, una, de
sí, otra contraoferta.
Sí. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante, bueno, porque obviamente después todo lo que son este programa de 15 minutos que está pasado es casi como si fuera un documental, porque claro, es todo material de archivo, obviamente, ¿no? Pues se pasa realmente cómo fueron estas campañas. Y bueno, ¿cuál
claro, las publicidades son reales.
Las publicidades
las propagandas
son reales.
Ahí va, reales, ahí va.
Pero, entonces, y además adoptan, o sea, es muy loco porque, bueno, tampoco quiero spoilear, pero adoptan el formato de publicidad de Coca-Cola, ¿entendés? El tipo se vio claro, un par de publicidades de afuera y dijo, no, lo que viene es esto. Y no importa todo lo que había para la catástrofe de la dictadura, ni nada. Corrieron el eje completamente y le ganaron más o menos en su cancha, digamos, en ese sentido.
Claro, si uno ve... obviamente, la cuestión más documental, la cuestión de los archivos, lo que eran esos programas, era lo que para nosotros reconocemos como publicidad de Coca-Cola. Los dos estaban en el mismo marco, tanto lo que era la campaña del no y la campaña del sí. Se ve que era el producto estandarizado de lo que era la publicidad en ese momento.
Claro,
¿no?
Claro, exactamente. Entonces, Esteban, ¿nuevo cine chileno?
Sí, repasamos un
poco.
¿Nos
has recomendado? A ver,
sí. Sí, Machuca, de André Gut, esta película del 2004 que habla justamente lo que fue una experiencia educativa durante el gobierno de Salvador Allende en 1973, antes del golpe de Estado. Después Tengo Miedo Torero, sí, acá de Rodrigo Sepúlveda, en Amazon Prime, basada en lo que es la novela del gran Pedro Lemebel. Ahí también hablamos de Matar a Pinochet, porque las dos tocan el atentado ocurrido en 1986 contra el dictador. Y por último, sí, No, de Pablo Larraín, con Gael García Bernal como protagonista. Esta película está en Netflix, que habla de lo que fue el referéndum, sí, que obviamente terminó con el gobierno de Augusto Pinochet.
Está bien, narrativas vinculadas a la dictadura chilena, ¿no? Cine político.
A la dictadura chilena, cine político. Empezamos con los últimos días del gobierno de Allende y el golpe, y a partir de ahí, bueno, dos películas que se centran en el golpe y el fin de la dictadura.
Está buenísimo, me encanta. Sobre todo para alguien que quizás está por irse a Chile, ¿no?
Escúchame una cosa. ¿Sí?
Ahora que la gente viaja tanto a comprar y
te
todo
da un
eso,
pantallazo.
¿Por qué no te miras unas películas relacionadas también, ¿no? Una historia terrible de nuestros hermanos chilenos.
Está bueno. Recordemos que Pinochet estuvo, sí, desde 1973 hasta 1990 en el poder, y una vez que justamente terminó su mandato, bueno, que tuvo que llamar a elecciones y hubo un presidente electo, pasó a ser jefe de las Fuerzas Armadas chilenas y una vez que terminó pasó a ser senador vitalicio. O sea,
no. Sí, no, ninguna... Bueno,
no fue juzgado de manera inmediata como sí ocurrió, digamos, en el juicio de 1985 en la Argentina.
No, claro, es que en ningún otro país de América Latina no hubo juicios como acá en la Argentina relativos a la dictadura. Realmente somos en ese sentido un ejemplo.
En relación a eso está para ver también de Pablo Larraín la peli El Conde. Que
claro,
es un poco una sátira de los últimos días de Pinochet en su casa, enclaustrado, digamos.
Está la metáfora de que Pinochet en realidad es un vampiro, ¿no?
Sí.
En la película, pero sí, es muy interesante porque habla también de las otras causas, de las causas de corrupción, las causas de delito de lesa humanidad, pero también de corrupción que afrontó Pinochet y la familia de Pinochet.
Esteban, excelente, muchísimas gracias. Espectacular regreso con estas recomendaciones.
Súper interesante.
Súper interesante. Alguna quizás vea esta noche. Y bueno, gracias, compañero. Nos reencontramos ahora el próximo miércoles, no, porque no hay clases. Bueno, Día de la Independencia, escúchame.
No falto más.
Celebrando.
No falto más.
No falto más.
No falto más.
Este.
Sí, eso lo vas a enmarcar, Esteban.
Se va a enmarcar. Es un retrato está confeccionado bien por la ministra Birruino.
No es IA, esa mano alzada.
Hay que hacerle la firma, Vic, esto es un Vic auténtico, ¿sí? Se lo va a llevar Esteban, pero por ahí habría que enmarcárselo, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Esteban?
7 de agosto.
¿Cómo te ves recibiendo esto de regalo por parte de Fuera de Órbita, ¿sí?
Me encanta.
Pero para algo más, amiga, nunca le trajimos un alfajor, nada.
Bueno, el retrato y un alfajor.
Está bien.
El retrato y un alfajor... Regalazo.
Me parece un regalazo.
Más que confort.
Gracias,
bueno, gracias, Esteban.
Hasta luego.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología, Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar,
qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No,
pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo
ahora.
No,
pero
sí que estás en el medio.
En
mi
momento.
Correte,
por favor.
La UNE.
La UNE.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Ya tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
Somos
los que estamos siempre en el medio.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE.
Destapate.
We'll be right back.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Fuera de órbita.
El camino equivocado
para llegar a cualquier parte.
Con María Chalú, Fran Formica
y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Fuera de órbita.
El territorio.
El territorio de lo desconocido.
Treinta y ocho minutos pasan de las 5 de la tarde, ya estamos en lo que es la recta final de Fuera de Órbita de día miércoles. Ha pasado por aquí Esteban Gil García con sus recomendaciones de cine, en este caso hablando del nuevo cine chileno, cine político, películas basadas en la dictadura de
Hoy
Chile,
me miro una,
en este caso, así que si tienen ganas luego repasen esas recomendaciones. También tuvimos una nota vinculada a la Escuela de Arte de Berisso y a un ciclo que se va a celebrar un viernes al mes, ¿sí? En este caso, este viernes, Clínica de Jazz, ¿sí? Abierta no solamente para quienes forman parte de la comunidad educativa de la Escuela de Berisso, sino para la comunidad en general, músicas, músicos que se quieran acercar desde otras latitudes. Pasaron cosas en la República Argentina, un breve, pequeño repaso, novedades de último momento. Diputados, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? Se levantó la sesión. Recordemos que la oposición había logrado impulsar una sesión para el tratamiento del financiamiento a las universidades. Dos temas fundamentales, ¿eh? Universidades y la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, que ahora también vamos a hablar de un asunto vinculado a esto, pero el debate terminó en un escándalo en medio de insultos entre diputados de Unión por la Patria y de La Libertad de Avanza, sobre todo cuando ingresó al recinto José Luis Espert, ¿sí? A quien se lo señalaba también por, recordemos, la detención de Alesia, la funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra desde hace 7 días, una semana, en el penal de Ezeiza, acusado de haber sido quien arrojó excremento en la casa de José Luis Espert, cuando, en caso de que así sea, eso es una contravención, ¿no? Así que, bueno, mucho revuelo generó la presencia de José Luis Espert en el recinto, y Martín Menem aprovechó la situación.
Que es bien rápido, ¿eh?
Y resolvió levantar una sesión muy importante que había logrado impulsar la oposición para tratar el financiamiento de las universidades y también, como decíamos, la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. Tengo acá apuntado algunos otros temas importantes del día. Lo que hay que saber hoy. Seguimos hablando del Garrahan. Es tremendo esta noticia que pasó un poco desapercibida, pero sigue el Hospital Garrahan en el centro de un conflicto con el gobierno, esta vez por los recientes cambios impulsados por el Ministerio de Salud en lo que es el sistema de residencias médicas. Fue publicado hoy, este miércoles, en el Boletín Oficial, una resolución que reemplaza una normativa y básicamente uno de los puntos centrales del nuevo marco es el reconocimiento del carácter formativo y de beca de lo que es el sistema de residencias. Esto que implica dejar de considerar esa relación como un vínculo laboral. Entonces lo que se pierden son básicamente derechos laborales para los residentes que ya vienen, son uno de los principales impulsores. Claro, exactamente, sí, vienen vulnerados. Son uno de los principales impulsores también de los reclamos en el Hospital Garrahan, porque también sostienen todo lo que es ese importantísimo hospital que, como sabemos, es de referencia no solo en el país, sino en la región. Y a través de un comunicado difundido también este miércoles, después de conocerse esta resolución publicada en el Boletín Oficial, los médicos en formación, los residentes, denunciaron que cerró la residencia de pediatría del Garrahan como una forma de alertar sobre la modificación del régimen laboral que va a pasar a tener, como decíamos recién, carácter de beca.
Es una locura, amiga.
Ahora, es una locura. Según los residentes, el nuevo esquema significa que dejarán de percibir un salario con derechos laborales asociados. Dice el comunicado, dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un estipendio. No es salario, no hay derechos laborales, no hay futuro, expresaron en este comunicado después de conocerse este cambio en las normativas relativas a los residentes. ¿Sí?
Es increíble, mira,
gravísimo,
no dan
realmente.
Un respiro.
No dan un respiro. Es decir, frente a un reclamo de los trabajadores del Garrahan, el gobierno responde con más ajuste, ¿sí? En lugar de tomar en consideración ese reclamo, responde con más ajuste y a veces uno cree que realmente toma venganza el gobierno, ¿no? Porque esto no estaba
en agenda.
No, pero
que no te quepe la menor duda, Marin.
Bueno, y después ayer hicimos un amplio desarrollo de lo que está ocurriendo con YPF. Ayer finalmente el gobernador Axel Kicillof dio una conferencia de prensa acá en Gobernación, acá en La Plata. Recordemos que Javier Milei lo había apuntado a él como responsable. Ahora el gobierno cambió el discurso, tuiteó Manuel Adorni esta mañana, en línea con lo mismo que dijo Kicillof en relación a que una jueza de los Estados Unidos no tendría que meterse en cuestiones vinculadas a un país soberano.
Sí.
Eligió ahora esa ruta del gobierno, aunque la primera reacción de Javier Milei fue hacer un tuit en contra de Axel Kicillof. Algunas de las principales declaraciones del gobernador ayer en conferencia de prensa, dijo: privatizar YPF fue una verdadera desgracia para la empresa y para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. La Argentina perdió el autoabastecimiento energético. Gracias al mal desempeño de Repsol en la compañía en 2011, nos convertimos en un país deficitario en materia energética. Así empezaba a hablar. Hoy todas esas tendencias estrepitosas se han revertido. La producción de petróleo desde aquel piso creció un 78%, la producción de gas un 18%, y no sería inalcanzable en pocos años producir 1 millón de barriles por día en la Argentina. Sin la estatización de YPF no había vaca muerta, sin vaca muerta no había recuperación de la producción de hidrocarburos en la Argentina. El origen de la recuperación en 2012 proviene de instrumentos legales que están encuadrados en la Constitución Nacional. Esto que decíamos el otro día en relación a que existe en la Constitución Nacional un artículo que permite la expropiación de empresas siempre y cuando esa expropiación sirva para el bien de la comunidad, pase por el Congreso y se pague a la empresa privada un monto considerable. Que esto ocurrió en todos los casos. Lo que pasa es que existía un estatuto diseñado por el propio gobierno de Carlos Saúl Menem, que fue el que privatizó YPF, para impedir justamente que la empresa volviera a ser estatal. En aquel momento, los abogados del gobierno kirchnerista dijeron: un estatuto de una empresa privada, que además es un delirio, no puede estar por encima de la ley de expropiación y mucho menos de la Constitución. Y se resolvió avanzar ofreciéndole una oferta solo a Repsol, que era el socio mayoritario. Uh-huh. Ahí es donde radica el problema, porque luego quienes eran socios minoritarios, el grupo Eskenazi, va a la quiebra. Esa quiebra la compra un fondo buitre de los Estados Unidos, y ahí es donde comienza este juicio, que hoy tiene un fallo que es adverso para la República Argentina. El gobierno de Javier Milei ha resuelto apelar ese fallo y subirse un poco a la narrativa de lo que viene diciendo Axel Kicillof hace un montón, pese a que en primera instancia lo culparon y lo pusieron a él en el foco del conflicto.
De manual igual le convenía, ¿no? En una estrategia medio para crear un cuco levino. Para crear un cuco. Pero yo decía dos cosas. Una, qué raro, Manuel Adorni estaba callado, quedaba calambre. Desde que ganó las elecciones no había salido a figurar en ningún lado.
Él tiene sus apariciones, sí, hace... Hace sus conferencias.
Sí, ¿no? Sí, está, sigue laburando.
Sí, sí. Okay. Pero el problema es esto que venimos diciendo, que es que el gobierno no puede instalar agenda hace ya casi un mes. Pasan tantas cosas y el gobierno realmente no logra lo que venía haciendo hasta ahora, que era, bueno, justamente marcar la agenda política y pública y que fuera la oposición la que tuviera que salir atrás a responder. Uh-huh. Lula en la Argentina, gente, eso. Está llegando en este momento, si no ha llegado ya, viene a participar de una cumbre del Mercosur, pero va a visitar a Cristina Fernández de Kirchner porque el tribunal autorizó su visita, así que el presidente brasileño podrá ingresar al departamento de San José 1111 para reunirse con Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Lula también fue víctima de la persecución judicial en su país y que estuvo preso, habló con Cristina en su momento, se solidarizó, expresó públicamente su solidaridad y la va a ver probablemente mañana, hoy está llegando al país, mañana va a... Me encanta esa foto, ¿eh?
Sí, sí, regios los dos, ¿eh?
Divina, me encanta. Va a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en su departamento y... Una cosita más, que esto se habló también bastante hoy a la mañana, que Elon Musk parece que le soltó la mano a Javier Milei. ¿Escucharon eso?
Elon Musk a Javier Milei,
exactamente.
No lo vi.
Porque en los Estados Unidos, bueno, Elon Musk se sigue peleando con Trump, que era asesor del gobierno de los Estados Unidos. Elon Musk después se peleó con Trump, renunció a ese cargo. En los Estados Unidos fue aprobado el presupuesto de Donald Trump, eso generó obviamente conversación en Twitter, Elon Musk estaba tuiteando respecto a eso y alguien lo bardeó diciéndole, quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Y él respondió, punto válido, puso, y reconoció. Dijo, Milei me dio la motosierra entre bastidores y la usé, pero en retrospectiva me faltó empatía. No sé bien a qué se refiere, pero una autocrítica hoy no está cómodo con haber
apoyado
a Javier Milei. No sé si apoyado a Javier Milei, sino con esa escena en particular en la que recibe una motosierra evaluada en $1,000,000 por otro lado, ¿eh? Porque recordemos que quien diseña esas motosierras en la República Argentina contó que esa motosierra sale $1,000,000. Que fue el regalo que le hizo Javier Milei a Elon Musk en ese momento. Sí, sí, así es.
Una demencia, no una lo demencia. Puedo creer. Son, bueno, 15 departamentos.
Más o menos. Así que bueno, sigue la pelea entre Elon Musk y Trump y en ese contexto Trump le suelta la mano a Javier Milei, que ya se la vienen soltando varios, así que no ha sido una semana fácil para el presidente de la República Argentina. Y hasta acá, gente, porque no tengo más ganas de hablar.
Dale, muy bien, amiga, hablaste un montón, si querés hablo 9 minutos yo, no sé rellenar espacio tanto como mi amiga.
Tenemos una tandita.
¿Y por qué hiciste el triángulo de los Illuminati, amigo? ¿Sos masón vos?
Es un corazón.
¿Salís de acá y te vas con la bici a los túneles platenses a visitar a tus amigos masones?
Es el corazón de Macri, ¿se acuerdan?
Sí, la papa. La papa en
era
el
un hígado.
Sí.
El corazón de Macri.
La papa. Bueno, llévanos.
Gente, vamos a escuchar un poquito de música. Nos queda una tanda por delante y ya volvemos a despedirnos.
Hay cierta Mucho todo.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica.
2 canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE
mueve.
Fuera de órbita. El camino equivocado. Para llegar a cualquier parte.
Con María Chalú, Fran Formica,
y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Fuera de órbita.
El territorio.
El territorio de lo desconocido.
Tayel, escúchame una cosa. ¿Ahora llegaste a tu casa? Llegaste a tu casa y nos agregás a Instagram. ¿Me entendiste? Sos un monstruo. No sabés nada de nuestras vidas. Nuestras bellas vidas, todo mi pasado, amigo, todos los logros que hice musicales, todos mis videos, todos mis performances.
No conoces a mis perros.
No sabes quién soy.
Tayel.
Y trabajás conmigo.
Y no sabemos quién es él, lo cual es peor.
No sabemos quién sos, seguramente te
solo
agregamos a Instagram.
Sabemos que tiene una hermosa sonrisa.
Foto de Elon Musk vendiendo dólares.
Sí.
Cripto.
Era un cripto bro. Tayel, ¿te imaginas, cripto bro? Escuché, un minuto quedan para las 6 de la tarde. Ay,
chao,
che, estoy re triste porque termina el programa y tengo muchas ganas de seguir al aire porque me divierte muchísimo estar entre mis amigos, que son Tayel Tomasini, que ha estado en los controles sonoros, Pluma Pan, que ha estado en los controles visuales, la producción que ha estado a cargo de Crazy Crazy Sebastián Crazy y la ministra Vir Rubino, Fran Formica, que es uno de mis mejores amigos.